con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Tenemos otro invitado. La Iglesia ha acordado con el gobierno una nueva vía de reparación a víctimas de abusos, en este caso a través del Defensor del Pueblo. Claro que la Iglesia acuerde con el gobierno y viceversa, ya de entrada es una buena noticia. Verás, se trata de una vía de entrada complementaria a la que ya existe para que la Comisión Independiente puesta en marcha en 2024 por la Conferencia Episcopal, conocido como el Plan, el Programa PRIVA, estudie esas reparaciones, entre comillas. El texto ha sido suscrito por el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos. Jesús Díaz Sariego es el presidente de CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
A grandes rasgos, para que lo entendamos, ¿en qué consiste el acuerdo, Jesús?
Bien, pues como muy bien has explicado, es decir, el acuerdo es abrir una vía alternativa de acceso directo que se ofrece a las víctimas que no quieren directamente acudir a la Comisión Asesora del PRIVA, puesto que consideran que es una comisión creada por la propia Iglesia. Creemos, por tanto, que a través del Defensor del Pueblo, pues esa vía se abre para favorecer precisamente pues a esas víctimas que se sienten más cómodas teniendo como una interlocución primera pues a otra instancia fuera de la Iglesia.
Yo comentaba esta tarde que, claro, ante un drama, ante un problema de la magnitud de los abusos, no solo en la Iglesia, en general, que hay una buena noticia, cuesta como venderlo, pero esto es una buena noticia, ¿no?
Sin duda alguna es una muy buena noticia, es un paso más de gigante que la Iglesia da, y yo creo que de cara a la sociedad española esa noticia va a hacer mucho bien, estoy convencido de ello.
¿Qué ha hecho hasta ahora el Plan PRIVA, Jesús?
Bueno, pues el Plan PRIVA viene trabajando, ha tenido un trabajo muy intenso, especialmente en todo el año 2025. Ha recibido más de 100 solicitudes de reparación que han ido estudiando. Se han estudiado de esas algo más de 100, 112, 114, pues se han resuelto ya unas 61 o 62. Tanto las diócesis como las congregaciones han ido respondiendo muy bien a las propuestas que los miembros de la Comisión Asesora proponen como reparación integral de las víctimas y que incluye también pues la indemnización económica correspondiente.
Nos estamos refiriendo a casos en los que la justicia no podría entrar, los del nuevo acuerdo. Bien porque el delito habría prescrito, bien porque ya habría fallecido el protagonista, el abusador. Todo esto, entonces, ¿por qué se hace? Porque alguien dirá, pero si ya ha prescrito, en el resto de delitos, si ha prescrito, ya no hay caso.
Yo creo que este es un gran argumento de la Iglesia, ¿no? Es decir, lo hacemos por un compromiso moral. Es decir, somos conscientes de que personas de nuestras instituciones, en el ámbito de su actividad pastoral o de su actividad docente o educativa, pues en su día, bueno, pues cometieron abusos con niños o niñas, ¿no? Y creemos que aunque la ley ya está prescrita y por lo tanto no tiene ningún recorrido jurídico, creemos que la Iglesia asume ese compromiso moral con el daño que haya podido realizar algunos de sus miembros con esas personas, ¿no? Y quiere pues restaurarlo, ¿no?
Tengo por aquí a dos compañeros, Antonio Arráez y Maite Alcaraz. Antonio.
Sí, buenas tardes, Jesús. En el acuerdo.
Y buenas noches también.
Buenas noches. En el acuerdo.
Buenas noches.
El Estado se compromete a reparar a todas las víctimas. ¿A qué se refiere ese compromiso? ¿A qué otras víctimas? ¿A qué otros estamentos?
Bien, es decir, el acuerdo está dentro del marco de lo que significó el informe del Defensor del Pueblo, ¿no? El informe del Defensor del Pueblo recibe una encomienda del Parlamento de entonces, en la legislatura anterior, como bien sabemos, y la encomienda es una investigación sobre los abusos a menores en el ámbito de la Iglesia Católica. Entonces, el gobierno asume también una responsabilidad que le encomienda al propio informe del Defensor del Pueblo para que todas las víctimas en el ámbito de la Iglesia Católica que lo soliciten sean debidamente reparadas, ¿no? O sea, fue un poquito la, digámoslo así, la insistencia, ¿no? Del gobierno. Bien. Por supuesto, la Iglesia está de acuerdo en eso, ¿no? Pero la Iglesia lo hace no porque el gobierno le diga que lo tiene que hacer, lo hace por su propia convicción moral. Y lo que hemos establecido hoy es, bueno, pues abrir otra vía, otro canal para favorecer precisamente a víctimas que, por razones personales, por las razones que consideren, pues prefieren acudir por otra ventanilla para entendernos, ¿no? Pero el resultado, yendo por la comisión priva, yendo por la unidad del defensor del pueblo, pues va a ser conforme a los mismos criterios y, en fin, a las mismas disposiciones para no hacer una discriminación de las víctimas si van por un lado o por el otro.
Maite.
Sí, ¿qué tal, Jesús? A mí me interesa mucho el papel del defensor del pueblo, ¿no? Había tenido un papel hasta ahora en la pasada legislatura importante, pero ahora se le dota de un poder de decisión. ¿Cuál va a ser el criterio que va a manejar esa institución a la hora de recibir los casos, de canalizarlos, de darles verosimilitud y hacer una propuesta, entiendo, ¿no?, a la Conferencia Episcopal y al Estado de cómo se puede reparar esos casos? ¿Va a ser un criterio que vamos a conocer? ¿Va a ser homogéneo con todos los casos? ¿Cómo va a funcionar?
Sí, una de las cuestiones que tendremos que hacer, bueno, vamos a hacer en estos próximos días, a raíz de este marco más general de acuerdo que hemos firmado hoy, es determinar los procedimientos, es decir, los pasos concretos de cómo darlos y estudiar, pues, muy detalladamente, pues, los elementos que intervienen en un proceso de este tipo, que, insisto, es un proceso extrajudicial, ¿no? Entonces, aquella víctima que acuda a la unidad del defensor del pueblo, habrá una primera valoración que harán el equipo del defensor del pueblo para ver su condición de víctima, su verosimilitud, en fin, si hay base suficiente. En función de eso tomará una determinación. Si la determinación es que el proceso siga adelante, lo comunicará a la unidad, a la comisión asesora del PRIVA, para que valore y estudie esa demanda que una víctima hace a través, en este caso, de la unidad del defensor del pueblo.
El Vaticano hace unas semanas, Jesús, analizó el sistema de reparación. No, la palabra no sé si me gusta, pero el sistema de reparación de esos abusos puesto en marcha en España por la Iglesia. ¿Qué opina el Vaticano de todo esto, de todo este proceso?
Bueno, lo primero que hay que decir es que no es verdad lo que algunos medios de comunicación titulan, ¿no? Como si la Santa Sede o el Vaticano nos ha obligado a llegar a un acuerdo. Es decir, eso no es cierto, no es cierto de ninguna manera. Todo lo contrario. Es decir, el Vaticano, la Santa Sede, los órganos correspondientes han estado constantemente informados de todos los pasos que tanto la Conferencia Episcopal como la Conferencia de Religiosos hemos venido haciendo a lo largo de estos tres últimos años especialmente, ¿no? Y siempre hemos encontrado en ellos, en primer lugar, mucho respeto a nuestro propio proceso, ¿no? Y en segundo lugar, pues siempre un acompañamiento y una ayuda y sobre todo mucho mucho estímulo y mucho ánimo, ¿no?, de intentar, bueno, pues llegar a un acuerdo, pero en absoluto bajo ninguna imposición. Es decir, yo no he recibido ninguna presión de la Santa Sede, ni me consta que Monseñor Luis Argüello tampoco, para en fin, llegar a un acuerdo último, ¿no? En absoluto, todo lo contrario, ha habido un acompañamiento y al mismo tiempo, insisto, muy respetuoso con nuestros ritmos, bueno, nuestra situación concreta en la Iglesia española, en el contexto español. Y además, pues eso, agradeciendo pues el trabajo que se viene haciendo, porque hay mucho trabajo por detrás, ¿no?, que se realiza y que no necesariamente se conoce públicamente, ¿no?
Pues nos felicitamos, tal y como está el patio y cómo está ese drama y ese problema para las víctimas, una buena noticia siempre es para felicitarse. Jesús Díaz Sariego, presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Gracias.
Pues muchas gracias, y buenas noches.
Buenas noches. Seguimos en tertulia con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz. Víctor de Aldama ha reconocido todos los delitos que se le imputan, ha admitido pagos y colaboración con Ábalos y Koldo, se refiere al caso Mascarillas. Ha enviado Aldama un escrito al Supremo en el que reconoce que formó parte de la organización, junto a Ábalos y junto a Koldo, que trabajaban para obtener comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Aldama ha pedido una rebaja de su pena, de la solicitud de pena que le hace la Fiscalía en 7 años, porque su confesión, dice, ayudó a impulsar a la justicia en este caso.